la gente en cautiverio. Edificar casas y habitarlas, plantar huertos y comer su fruto. Tomad mujeres y engradad a sus hijos e hijas. Tomad mujeres para vuestros hijos y dad vuestras hijas a maridos, para que den a luz hijos e hijas, y multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Esto es difícil. Nosotros no entendemos lo difícil que es esto. Un pagán rey ha conquistado a mi pueblo, ha destruido mi ciudad, destruyó el templo de Dios y entonces y también me robó a mí y me llevó a una tierra extraña. Y Jeremías me está diciendo a mí que busque el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado y rogar al Señor por ella. Porque en su bienestar tendráis bienestar. Este es el pueblo de Jesús, de Dios, pero no están en su tierra permanente. Y lo que dice después, porque pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré. Y esa misma frase dice, lo vas a visitar para siempre. Y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declaró el Señor. Planes de bienestar y de no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Es una carta con esperanza, pero muchas de esas personas no van a ver esto. Sus nietos pues lo van a ver, pero ustedes no. Pero ¿cómo ustedes viven ese momento como un exiliado? Ellos están viviendo como peregrinos, como exiliados, como foráneos, extranjeros, viviendo junto con gente, pero tienen una esperanza dado por Dios, pero no es en la tierra donde están. Mientras están allí, le dicen que esté en la sociedad, que esté en la ciudad, de que multiplique las familias y que busquen el bienestar de la familia y que rueguen al Señor por esa ciudad. Esta es más o menos la imagen que Pedro nos está escribiendo, pero mucho, mucho más. Ellos tenían una futuro de esperanza, pero nosotros tenemos una esperanza viviente. Tenemos un futuro eterno. Ellos sabían que Dios los iba a visitar en el futuro, pero nosotros sabemos que Dios ya nos ha visitado con salvación. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos comunidad con Dios. En los tiempos de Jeremías, ellos podían vivir en sociedad de una manera donde ellos bendecían a la ciudad donde estaban para demostrar la gloria de Dios a las naciones. De la misma manera que nosotros hacemos vivir el Evangelio en sociedad donde nosotros vivimos. De cierta manera que lleve a otras naciones a glorificar a Dios. Así que esta es la gran idea de hoy. Simple. Viviendo el Evangelio en la sociedad lleva a otros hacia la salvación. No sé cómo ponerlo más claro. Viviendo el Evangelio en la sociedad lleva a otros hacia la salvación. Es difícil. Es imposible sin el poder de Dios. Pero es difícil aún con el Espíritu de Dios. Pero viviendo el Evangelio en la sociedad es lo que lleva a otros a salvación. Acuérdense del contexto. Pedro nos está recordando de la gran salvación que tenemos en el capítulo 1. Nos dice las implicaciones que tienen nuestras vidas. Dios nos ha salvado a través de la sangre de Jesucristo, así que no lo tomen a ligera, que vivamos vidas de santidad en temor a Dios y amar a uno al otro. Crecemos en salvación y por fe, mientras nos alimentamos de la palabra de Dios, nos dice que estamos siendo construidos como una casa espiritual de ofrecer sacrificio a Dios como un sacerdocio sagrado, somos una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa. ¿Por qué? Para que podamos declarar la gloria de Él que nos llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Y aquí en los versículos 11 y 12 que vimos la última vez, Pedro nos está repasando lo que somos y quiénes somos. ¿Quiénes somos? Estamos amados por Dios. Y somos exiliados aquí, somos extranjeros. Este mundo no es nuestro mundo, es el cielo. Mientras estamos aquí, Estamos peleando una guerra interna. La pasión de tu carne pecaminosa está en contra de tu alma. Y estamos entonces, no sucumbamos al pecado, pero a través de esta pureza interna que Dios nos da, hacemos una vida honrada. Y mientras, aunque el mundo hable mal de nosotros, van a haber personas que van a ver nuestras obras buenas y glorificar a Dios el día que Él los vaya a visitar. Esta es la idea de Pedro. Este es el punto grande. Santidad interna y viviendo de manera externa, honrada, para que otros glorifiquen a Dios. Lo que vamos a leer hoy, y para el resto de capítulo 2 y 3, es la aplicación de Pedro. Así que, como saben, cuando se trabajan los sermones, el pastor habla un tiempo, habla de la Biblia, entonces esto es lo que vas a hacer con esto. Estas son las aplicaciones. Esto es lo que está haciendo Pedro. Esta es la primera aplicación que tiene Pedro. Pero va a contestar algunas preguntas primero. ¿Cuáles son estas obras buenas? ¿Qué obras buenas llevan a gente a glorificar a Dios? ¿Qué es lo que significa vivir en la sociedad con respecto al mundo alrededor de mí? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero también, ¿qué es lo que significa hacer buen trabajo, buenas obras en el trabajo? ¿Qué pasa si tienes un jefe malo? ¿Qué parece vivir el evangelio en obras buenas en la casa? Por ejemplo, si la esposa o si tu esposo no es cristiano. ¿Qué significa vivir el evangelio en todas partes de la sociedad para que Dios sea glorificado y nosotros tengamos oportunidades para proclamar las buenas noticias? Esa es parte de la aplicación. Y en medio de todo esto, al final del capítulo 2, él dice, habla sobre la motivación del porqué de esta aplicación. ¿A quién apunta? A Jesús. ¿Por qué vivimos de esta manera? Porque Jesús vivió así. Jesús nos enseñó cómo vivir en un mundo hostil. Jesús nos enseña cómo sobrepasar el mal con el bien para llevar a otros a la salvación. Pedro apunta a Jesús y le dice que Él es nuestro ejemplo de imitar, de seguir sus pasos, de vivir como Jesús en un mundo hostil, de manera santidad interna y por afuera una vida honrada, buenas obras. Glorificar a Dios aún a costos personales altos. Así que la primera de estas aplicaciones que vamos a ver es viviendo el evangelio en la sociedad. Comienza con sumisión. Sumisión para el versículo 13. Bien, vamos al versículo 13. Dice, sometaos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad o los gobernadores como enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. La palabra sumisión es la aplicación básica que va a dar Pedro a través de esta epístola. En el versículo 13, en el versículo 18, en el trabajo, cómo uno opera como es sumisión en la casa con la esposa, sumisión. Esta palabra de sumisión, Pablo lo da en otro sitio. Por ejemplo, en el 13 de Romanos, que dice que sean sumisos al gobierno, por eso eso incluye a la policía, y eso incluye cosas como pagar sus impuestos. Yo no sé por qué Pablo dijo de pagar sus impuestos, pero lo dijo. En Efesios 5, Pablo habla sobre sumisión en la casa, padres, a mujeres a sus esposos, a hijos a sus padres. En Tito 2 y 3, Pablo lo utiliza también en la casa, en el hogar, en el gobierno. En Primera de Corintios y en el Pedro, en el capítulo 5, también habla sobre la sumisión a los líderes de la iglesia. Así que la sumisión, esta palabra me pone un poquito incómodo. Me hace un poco incómodo, ¿sabes por qué? Te lo digo, porque nosotros, como personas pecaminosas, tenemos una tendencia natural de rebelión en contra de la autoridad. Así que cuando uno escucha que uno es sumiso a las autoridades, el primer impulso que tiene uno es, espérate, esperen, yo no quiero someterme a nada. ¿Y si, qué pasa si es una autoridad mala? Como en este tiempo, en enero, por ejemplo, un jefe corrupto, ¿qué tal un padre horroroso? Nos pone incómodo, y lo entiendo. ¿Saben dónde esta palabra aparece en la Biblia primera vez? En Lucas 2, capítulo 2, versículo 51. Jesús está en Jerusalén y sus padres, él se pierde de sus padres por 3 días. Ellos están, lo encuentran en el templo, en el hogar de su padre, haciendo la voluntad de su padre, estando con los maestros, haciendo preguntas. Ellos van a donde él y se lo llevan a casa. Y dice aquí en San Lucas, y él, Jesús, descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. La misma palabra aquí. Él fue sujeto a ellos. Jesús fue sujeto a sus padres. Eso no significa que sus padres eran mejor que él. Ellos no lo eran. No significa que ellos no cometieron errores. Sí lo hicieron. Lo que significa que un Jesús de 12 años, Jesús se puso debajo de sus padres como si fuese un militar que está debajo de su oficial. Es su misión. Y como sus padres, ellos eran la autoridad. Y el creador del cielo y del universo se puso sumiso a sus padres. Tenemos que entender esto. La sumisión no se habla sobre si la otra persona es buena o mala. Es basado en el Señor, en la señoría de Jesús. Versículo 13 de la primera de Pedro. Sometaos por causa del Señor a toda institución humana. No está basado en la autoridad, está basado en Jesús. Vemos este versículo, aplica a emperadores y a los gobernadores, los más altos y los locales. Y entiendo que a veces no son buenos, pero tenemos la confianza que si, aunque las autoridades no sean, de que el sistema sea malo, están bajo la soberanía de Dios. Vamos a ver en Romanos 13, versículo 1. Pablo dice... Gracias. Romanos 13 dice, sometáese toda persona a las autoridades que gobierna, sin excepción. Es lo mismo que dice Pedro. Pero Pablo le explica, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad al ordenado por Dios se ha opuesto a los que se han opuesto, y sobre sí recibirán condenación. Dios es la autoridad máxima y Dios es el que da autoridad. Jesús se lo dijo a Pilatas, fue sumiso a Pilato, y Jesús dice que ninguna autoridad tendría sobre mí si no se tuviese dado desde arriba. Jesús le dice, tú no tendrías autoridad sobre mí a menos que Dios no te haya dado. Y Pilato mató con su autoridad al rey del universo, pero Jesús aún fue sumiso. Esto nos debe dar un buen confort, porque lo que está hablando Pedro es que el emperador Nero es alguien malo, bien malo. Si ves la historia, si escuchas la historia de Nero, era bien malo, mató a mucha gente, incluyendo muchos cristianos. Y estaba bajo el poder romano, que Jesús fue asesinado. Fue Pedro, que también fue bajo el poder de Roma, que fue crucificado. Y fue bajo este gobierno que Pedro dice que sean sumisos. Y en el versículo 17 dice que le des honrad a todos, honrad al rey. Dios utiliza muchas veces las cosas corruptas. Nos usa a nosotros. Dios utilizó el sistema humano, lo que se llama la paz romana, la pax romana, para ayudar a los apóstoles a llevar el evangelio a todo el mundo. Dios hasta utilizó a Pilato y la crucifixión de Jesús para traernos vida. y utilizas instituciones corruptas para, y hasta las instituciones más corruptas mantienen el mal. Y acuérdense de que tan malos sean los gobiernos como los, y aún los peores gobiernos mantienen por debajo al mal y detienen la anarquía. Anarquía es un sitio malo donde debe estar. Ves en el versículo 14, para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta es parte del propósito de gobierno. Queremos ser parte de como aquellos que hacen bien. No queremos ser los que hacen los malhechores. De manera individual y de manera corporativa. Queremos tener la vida en nuestras vidas de que las autoridades gubernamentales y todos los que vean y nos vean a nosotros como miembros valiosos de la sociedad. Eso es lo que queremos que nos vean de esa manera. Queremos ver que las autoridades nos encuentren como nos encontró Jeremías, buscando el bienestar de la ciudad donde estamos viviendo, que somos exilados en, y de orar por, para su bien. Eso es lo que queremos ver, que el mundo nos vea. De igual manera que se supone que vean el Viejo Testamento de Israel y que Jesús le dijo a personas que vivan, de que sus obras glorificarán a Dios. Lo mismo lo dice Pedro. Gracias. Vivimos en una república constitucional, no hay reyes. Vemos estas protestas, no, que ni ninguna rey. A veces digo cosas. Vivimos en una república constitucional, pero el principio es el mismo. Lo que significa esto, sean sumisos a las autoridades y las leyes de la tierra, honra la posición y sean un ciudadano cívico honrado en la sociedad. Si puedes votar, háganlo. Honren las leyes de la tierra y honren a los elegidos, aunque usted no los haya votado por ellos o no. La sumisión no es darse por vencido. Sumiso no dice retirarse. Ser sumiso, ser tal sujeto, es de estar en la sociedad de manera activa, encontrando y ocupando de manera responsable su posición y su lugar en este mundo. Eso es sumisión. Es algo activo. Estamos dentro de la sociedad y nuestra comunidad de una manera que es buena, buscando el bienestar de nuestra ciudad. Y número dos, la sumisión a estas instituciones, a los reyes y a la policía. Pero ¿quién es nuestra autoridad final? Eso es Dios. ¿Quién es nuestra autoridad final? Es Dios. Señor Jesucristo, eres nuestra, toda otra autoridad es una autoridad delegada. Nuestra obediencia es hacia Dios. Si Pedro dice que quería decir que obedezcan a las autoridades, lo hubiese dicho. Pedro no utilizó la palabra de obedecer en capítulo 1, refiriéndose a Jesús. Él se refiere a la obediencia al Evangelio. Nosotros obedecemos a Dios. Nosotros honramos y nos ponemos sujetos a los líderes de nuestras tribus. Hay una distinción. Sumisión implica obediencia, pero no significa obediencia. Hay momentos donde tenemos que desobedecer. Hay muchos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, los apóstoles. Pedro, Juan, en el templo están predicando. Hay un grupo de personas y son arrestados, los tiran en la cárcel y el próximo de la mañana salen de la cárcel. Esto es Hechos capítulo 4 y Pedro le dice a los líderes que ellos no se resistieron, ellos no empezaron a gritar. Ellos simplemente de manera honrada fueron sujetos y fueron a donde. Y cuando los cuestionaron, ellos contestaron que estaban compartiendo el evangelio. Y ellos le dan el evangelio a esas personas. Y entonces le dijeron: dejen de hablar de Jesús. Sus autoridades les dijo que dieron un mandamiento y les dijo que no hablaran de Jesús. Y mira cómo respondieron en Hechos 4, 19. Mas respondieron Pedro y Juan. Le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos tienen que decidir si ustedes tienen que decir si nos van a castigar por esto, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Nosotros, la obediencia nuestra es para Dios, estamos sujetos a ustedes, pero a veces vamos a desobedecer las autoridades para obedecer a Dios. Dios es el que tiene nuestra... tenemos que estar como si fuese un oficial militar, pero no significa obediencia ciega. Pedro nos ayuda a extender esto un poquito más de su misión en la sociedad. Son buenas obras. Eso es lo que dice. Eso es lo que significa estar sujeto. El versículo 15. Dice, porque esa es la verdad, la voluntad de Dios. Que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Dios. Miren esto, esta es la voluntad de Dios. Escuchen esa frase. ¿Cuántas veces, muchas veces como cristiano nuevo yo he pensado, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues lea tu Biblia. Vas a encontrar que muchas veces que Dios es bien claro con la respuesta. La voluntad de Dios aquí es que hagas el bien y que enmudece la ignorancia de los hombres insensatos. Si algún día te decides, por ejemplo, pensando en entrar en una protesta y empezar a tirar ladrillo, eso no está bien. Es buscar el bienestar de su sociedad. Estar de una manera activa en tu sociedad, de una manera donde estás haciendo el bien, así es que se supone que hagas. Los cristianos en el primer siglo muchas veces se los describía como que eran gente que no tenían, no seguían la sociedad, que su lealtad era a Jesús y no al Estado. Llamaron a Jesús Señor y no al César. Y Pablo nos recuerda de que tiene que hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas bien para que cuando las acusaciones en contra ti sean silenciadas. Para que cuando te dicen, cuando digan que eres violento, cuando gente acusan a la iglesia de ser parte de una insurrección, las acusaciones van a estar silenciadas por tus obras buenas. Hoy día es lo mismo. Estamos llamados a hacer buenas obras en la sociedad, de vivir de manera activa y tener vivir el evangelio en nuestra sociedad. Es la mejor defensa en contra de la calumnia, en contra de las acusaciones de este mundo, es de tú estar viviendo de una manera consistente tu vida, de una manera interna, santa, viviendo de manera externa, honrada, haciendo el bien a la sociedad para glorificar a Dios. Es lo mismo que dice Pablo en Tito, que dice, mostrate en todo como ejemplo de buenas obras, como pureza de doctrina con dignidad. Le dice a Tito que sea un modelo, de que sigan este modelo, y dice que con las palabras sanas, a fin de que el adversario se avergüence a no tener nada malo que decir de vosotros. ¿Por qué? Para que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Si Tito vive de este modelo, para que la gente siga en este modelo, siguiendo el modelo de las Escrituras, la gente estaría avergonzada porque no tendría nada malo que decir de nosotros. Queremos vivir en la sociedad con vidas buenas, de manera visible, para que las personas que van a hacer unas acusaciones falsas en contra de la iglesia sean desacreditados. Nosotros no podemos hacer lo que otras iglesias hacen en otros sitios del mundo. No podemos cambiar lo que la otra persona está haciendo en este salón. Pero puedes cambiar tu propio corazón y decir, yo voy a hacer obras buenas. Y nosotros juntos podemos decir, vamos a hacer cosas buenas. Y de nuevo al 1 de Pedro 2:15. Pedro no está siendo malo. Él está diciendo que hay gente que te van a acusar de estar haciendo el mal. ¿Por qué los llama personas insensatas? porque son personas ignorantes, no tienen sabiduría, no entienden, no tienen el temor a Dios, no son cristianos. No entienden, no saben. En Proverbios dice lo siguiente: el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría. El comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ellos ven, no ven el camino donde están yendo y están yendo un camino de destrucción sin tener temor a Dios. Y dicen que lo que nosotros estamos haciendo es malo, porque ellos no realmente no saben. Es ignorancia. No saben. ¿Cómo uno puede detener eso? Viviendo de una manera consistente de obras buenas, haciendo el bien. Pedro aquí no está diciendo que son personas malas, pero son personas que no conocen a Dios. ¿Cómo callamos estas cosas? Cuando el mundo alrededor de nosotros nos calumnia, que los cristianos son hipócritas, que juzgan, que no aman, que son egoístas. ¿Cómo silenciamos eso? De la misma manera que lo hizo Jesús. Miren un poquito hacia adelante, en capítulo 2, versículo 21, Pedro dice lo siguiente: porque para este propósito habéis sido llamados. ¿Cuál es tu llamado en la vida? Para esto. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál fue el ejemplo? El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaba, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Eso es lo que nosotros se supone que hagamos. De esta manera, ¿y por qué lo hacemos? Es una manera sencillo, pero difícil de hacer. Vivimos bien, vivimos como gente que somos libres, pero no utilizando nuestra libertad para hacer el mal, pero vivir como siervos de Dios. No mentimos, no confiamos en Dios y pensamos, decimos que Él es el juez. Él sabe mi final, yo voy a confiar en Él. Y caminar la vida, las pisadas que nos dijo que quisiera, no. Somos un pueblo libre, pero la libertad nunca es excusa para ser egoísta. Tu libertad es para servir a otros, nunca para servirte a ti mismo. Nuestras vidas están siendo contraídas por la voluntad de Dios y para estar sujetos de manera apropiada a las autoridades y haciendo el bien y utilizando la libertad que nos dio Dios para servir a otros. La vida, la libertad en Cristo nos da para hacer un buen servicio en la sociedad, buscando el bien de otros. Así que Dios nos da cuatro cosas como mandamientos. Dice lo siguiente. ¿Cómo lo hacen? Honrad a todos, el versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es el último como que duele un poco, ¿no? Acuérdense de como el rey que se acuerda de enero. Vamos a empezar primero con el primero. Honrar a todo el mundo. Todos los humanos han sido hechos en la imagen de Dios. Así que dales honra. Proverbios 22, versículo 2 dice: el rico y el pobre tienen un lazo común. El que se hizo a ambos es el Señor. No enseñes parcialidad o preferencia. Honra a las personas, no importa si son ricas o pobres. No importa su etnicidad, dónde están en la vida, si son príncipes, si viven bajo del puente. No importa si son profesores o en una institución o si son una prostituta. ¿Cómo uno puede tratar a personas así? Uno los trata con honra, con honradez. Trata a todo el mundo de manera igual, con dignidad. Están hechos en la imagen de Dios. Segundo, amad a los hermanos. Tenemos que tener un amor sincero a sus hermanos. Es un amor único y debe ser sin condición. que se pueda rápido al perdonar. Muchas veces mi esposa se ríe porque ella me ama. Nos amamos. Vivimos en un mundo hostil. Y en nuestras combates con personas que están fuera, que nos acusan de cosas malas, y nuestras pasiones en la carne que tratan de hacerte que hagas algo mal. Necesitas la hermandad mucho más de lo que tú crees. Necesitamos unos al otro. Y Jesús nos dice en San Juan, dice que así conocerán que de que todos son mis discípulos, porque aman unos a los otros. Amar a la hermandad. Número 3, temor a Dios. Temor a Dios. Salomón, con toda su sabiduría, concluyó de que todo lo que tenía que decir, lo último que tuvo fue esto. Al final de Eclesiastía, dice que temer a Dios, sigue sus mandamientos. Pues esta es lo que se supone que haga el hombre. ¿Por qué? Porque Dios va a traer a toda obra en juicio. Aunque no importa si es sea bueno o sea mal. Jesús dice que no le temáis al que no puede, que solamente puede matar el cuerpo. Temer al que puede matar al cuerpo y al alma. Dios es el único que tiene, debe tener nuestra obediencia y nuestra lealtad. Y por fin, honrar el emperador. En nuestro contexto es honrar al presidente. Aunque si te gusta, no te gusta, si estás de acuerdo con lo que está haciendo o no está haciendo, hay que darle honor. Simple. No hables mal de él. Algo difícil de hacer a veces, ¿no? Pero un punto más. Poner el versículo, honrar a todos, honrar al rey. Eso significa que el que vive debajo del puente se le da el mismo honor que el presidente, que el honor que le das al presidente de Estados Unidos. Le pone todo a todos y por igual. Somos todos humanos. No importa al esclavo al lado de uno, al emperador en Roma, dale honor a ambos. Imita a Dios, que es imparcial en juicio. Si tienes un vecino que no te cae muy bien, dale honor. A tus hijos, dale honor. Si tienes un cónyuge, dale honor. Aún si no merecen el honor, pero por su posición como humano, dale honor y dignidad. No trates a nadie con falta de respeto. Los padres no están sujetos a sus hijos, pero les deben dar honor. Así que esa es la primera aplicación que nos da, es vivir, hacer buenas obras, vivir el evangelio en la sociedad y vivir el evangelio en la sociedad. Él nos está haciendo este llamado para que hagamos esto y así traer a otros a la salvación. Primer paso es la sumisión a las autoridades, haciendo de manera en la misión de Dios de hacer bien en la sociedad, en la ciudad donde vivimos como exiliados, como gente libre, pero sí siervos de Dios. Darle honor a todo el mundo, amando la hermandad, temer a Dios y solo a Dios. Y unas aplicaciones rápidas. Primero, la sumisión a las autoridades. La obligación es, ¿te acuerdas que dije que no es una obediencia ciega? Es respeto, sumisión y las cosas que no son contrarias a lo que es la voluntad de Dios. No significa obediencia a ciegas, pero si tu presidente o el alcalde o la policía sea sumiso, la autoridad, nuestra lealtad es a Dios y el miedo es hacia Él, pero obedezca las leyes obedezca las leyes después que no sean contrarios a la voluntad de Dios. Porque yo personalmente no quiero ver a ninguno de ustedes, ni quiero que ninguno de ustedes me vean a mí, que salir de un, un, salir de mi vehículo por la policía porque yo me rehusé a darle una identificación. Dale honor, sean sujetos a ellos. Ellos no son nazis quitándote los papeles. Siempre que estás obedeciendo la ley, eso va bien lejos. Número dos, sean parte de la comunidad haciendo el bien. De manera individual y de manera corporativa, estar en la sociedad. Y eso parece distinto para distintas personas. Y de manera individual, pues puede ser que estés involucrado en gobierno, por ejemplo, estar siendo candidato a la alcaldía o al consejo municipal. O quizás debes ser el mentor en una escuela para un niño. Ser discipulado, enseñar a los niños a los vecinos para que no se metan en problemas. Cualquier cosa que Dios ha puesto en tu vida, comprométete para que vayas a hacer el bien a la ciudad donde vive y reza por ella. Y de manera corporativa, estamos aquí en una iglesia como todos juntos. Esta tarde vamos a tener un entrenamiento para Lovewell. En 2 semanas vamos a empezar el inglés como segundo idioma para enseñar inglés y darle comida y ropa a las personas para darle entrenamiento para que ellos puedan entonces comprometerse a la sociedad. Y lo vamos a hacer mientras estamos dando dignidad y tratando a cada persona con honor. Que me trae el punto 3, de tratar a todo el mundo con dignidad. A veces es difícil, pero puedes hablar en contra de lo que está haciendo la gente, pero darle honor. Acuérdense de que honor no es simplemente estar de acuerdo con lo que están haciendo. Le puede dar a alguien honor, pero estar en desacuerdo con él, con esa persona. Pedro lo hizo, Jesús lo hizo. Le dio honor, pero no estaban estaba en desacuerdo. Pablo también le dio honor al rey y a otros, pero aunque estaba en desacuerdo, Daniel lo hizo. Nosotros muchas veces para no estar en acuerdo, estamos en desacuerdo con alguien, pero tenemos que darle dignidad y honor de igual manera. Estamos bajo la obligación de darle honor a la gente. Deja que el Espíritu Santo los llame a Cristo a través de tus acciones y tus palabras. Yo a veces, no encuentro cómo ponerlo esto en una sola fotografía en la Biblia. Esto se ve múltiples veces en la Biblia, pero una de mis favoritas escenas viene del libro de Daniel, que lo llevaron de cautiverio. Él está leyendo las cartas de Jeremías. Él está viviendo como un exiliado, buscando el bienestar de la ciudad donde vive a través de múltiples dinastías, captivos, sigue siendo promovido. Dios le sigue dándole el honor, pero no importa quién es la autoridad, su alianza era siempre a Dios. Y siempre le dio gloria a Dios. Y le dice a la gente que deben dar gloria a Dios. Él tenía sus situaciones como adolescente, cuando estaba con Nebuchadnezzar. Pero al fin de su vida fue algo simple. Está viviendo una vida tan buena, con obras buenas, que todas las personas no le pueden encontrar falta, pero no les cae bien. Ellos quieren destruirlo, están cansados de él, de que lo promuevan, sigan promoviendo a él. Él fue fiel a su trabajo, sus éticas no tenían compromiso. Él hizo lo que estaba correcto consistentemente. Él está buscando el bien de su ciudad y orando por ella. Esta era la voluntad de Dios para su vida. Pero esos políticos corruptos buscaron una manera de poder atacarlo. Ellos sabían de que no podíamos encontrar nada mal con él, pero sabemos de una cosa, sabemos que él reza. Y fueron al rey, que pudiese hacer una declaración de que nadie podía rezar durante 30 días. Y el rey lo firma y dice, ¿cuál es la penalidad? Y la penalidad es que cualquier persona que reza tiene que ser enviado a la guarida de los leones. Mira lo que dice en Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró a su casa en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios, como lo había hecho previamente. Él no cambió nada. Él no dijo, bueno, como no dijo... no puedo orar. Él simplemente así hizo lo que siempre ha hecho por años, décadas. No cambió nada, siguió sirviendo a Dios de la manera que lo había hecho. La gente después lo atraparon, se lo llevaron al rey. El rey dijo que no se podía cambiar la ley. A Daniel lo tiraron en la guarida de los leones. El rey pasó la noche, porque Daniel era uno de sus oficiales más altos. El rey pasó esa vida o esa noche en ayuna, no podía dormir, y fue la siguiente mañana a la guarida de los leones y dijo, abre eso. Y cuando abrieron, llamó Daniel. Tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey. En Daniel 6:21 dice, oh rey, vive para siempre. Él le da honra al rey que lo acaba de tirar en la guarida de los leones. Dice, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey. No he cometido crimen alguno. ¿Cuál fue el resultado de esta vida de Daniel? De honrar a las autoridades y ser sumiso, pero su obediencia y su lealtad hacia Dios lo acusaron de cosas malas. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Miren, Daniel 6:25. Entonces, el rey Darío escribió a todos, los pueblos, naciones y lenguas. Lenguas que habitaban en toda la tierra, que abunde vuestra paz. De parte mía se declara un decreto de que en todo mi dominio, de mi reino, todos teman y tiemblen delante de Dios, del Dios de Daniel. ¿Por qué? Él es Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas. Cantamos sobre eso. En el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Darío vio las acciones buenas de Daniel. Vio la fidelidad sin compromiso. Y orando a su Dios. Y para la ciudad de Darío. Y fue castigado por eso. Y sufrió por eso. Pero fue liberado por Dios. Y lo hizo para glorificar a Dios. Los que buscan mal para nosotros se le da la muerte. Darío fue llevado a glorificar a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro a nosotros entonces? Que busque el bienestar de tu ciudad, sujeto a las autoridades, dale honor, honra a todos, haz el bien, ama la hermandad. Vive el evangelio en la sociedad que lleva a otros a la salvación. Con cada cabeza mirando hacia abajo y cada ojo cerrado. Sé que algunos nos ha tocado esto y hemos dicho, wow, yo estaba en preparación para esto. Pero la manera de responder es de doblar la rodilla a nuestro Padre en el cielo y confesar, te necesitamos más de lo que entendemos. Te tememos, pero no es un temor que mereces. Amamos la hermandad, pero sabemos que a veces es a mitad. Buscamos darle honor a la gente, pero muchas veces preferimos unos sobre otros y le enseñamos deshonor a algunos. Muchas veces no nos gusta hasta ni la palabra sumisión. Pero sabemos que eso es lo que ha sido el llamado que nos ha dado, de que has enviado a tu Hijo para que vivir. Y le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo por ser el ejemplo que podamos imitar. Te damos gracias por haber enviado el Espíritu, de que nos ayuda a caminar de esta manera. Y oramos a los para quien no te conocen en nuestra sociedad, nuestra comunidad y dentro de este salón, para que ellos puedan verte haciendo las obras en nosotros y nosotros viviendo esta vida de buenas obras, comprometidos con nuestra comunidad, sabiendo que no es ni nuestro hogar, pero buscando el bienestar de otros, para que vayas a traer, a llamar a gente a glorificarte a ti, para que otros sean llamados a la fe, de que seamos lealtad y darte a ti honra y no a nosotros, a nosotros mismos. Y cuando la oportunidad se presenta de compartir ese buenas noticias, de siempre estar de manera lista de contestar por qué tenemos esta esperanza en nosotros y dar una contestación con respeto y honor. Si estás aquí y necesitas responder de algo que se dijo esta mañana o algo que Dios ha hecho contigo esta semana, si es para salvación o bautizo, vamos a tener unas personas aquí enfrente para que puedan orar contigo.